Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Dice, los que conforme a su propósito son llamados. Ese es nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios, ahora que estamos analizando y viendo la obra del Espíritu Santo, realmente es increíble ver cómo la palabra de Dios es, no es cierta, es ciertísima. Ciertísima. Esto que vivieron o que vivimos junto con ellos, con Tavo y Lili, realmente nos lleva a meditar que sin el Espíritu Santo, sin Dios en nuestro corazón, es muy difícil de llevar. Es casi imposible sobrellevar. Yo le digo a Tavo, le decía hace unos días, así como David dijo cuando falleció su hijito, que tuvo con Betsabé, y después de que falleció, ahí estuvieron, David tuvo una actitud como la de ellos, ¿no? Y lo vieron que se arregló, que se pidió la navaja, se rasuró, se bañó, pidió de comer. Entonces le dijeron, oye, pues pensamos que te ibas a morir de la tristeza. Y dijo, pues cuando había vida, había esperanza de que estuviera conmigo. Pero él ya se fue. Dice, yo voy a él. Él no puede regresar, pero yo voy a él. Entonces algún día vamos a gozarnos con Emilio allá en el cielo. Yo no sé por qué pasaron antes, ya no puedo predicar. Bueno, vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Pues Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí otra vez reunidos. Te damos gracias muy en especial, Señor, por el matrimonio de Rodrigo y de Lili. Te pedimos que tú bendigas su vida, que ellos reflejen tu amor con su matrimonio, Señor. Y gracias, Padre, por Emilio. Gracias, Dios, porque él está contigo. Él está en un mejor lugar que nosotros, Padre, y está disfrutando de ti. Gracias porque sus papás son creyentes, porque tú decidiste salvarlos. Gracias por la vida de Octavio, Señor. Gracias por la vida de Lili. Te pedimos que los bendigas, que los guardes. Padre, gracias porque dice tu palabra que estos milagros de ver a una persona consolada solamente pueden ser a través de ti y por medio de tu Espíritu. Es una realidad todo lo que tú afirmas en tu palabra, Señor, y te agradecemos que nos dejes tantas evidencias. Guárdalos, Señor, fortalécelos. Y Padre, seguramente tú tienes, como decía Lili, mucho trabajo que hacer con ellos, así como tú nos dices en tu palabra, Señor, que tú quieres que consolemos a otros con la misma consolación con que hemos sido nosotros consolados. Bendícenos, Padre, y llévanos a aprender de ti y a hacer tu voluntad en este día. Gracias por todo, gracias por todos los presentes, también por todos los que están de viaje, Señor, por la familia Garza, por Rodrigo y Lili, por Eli, Señor, que también tuvo que ir a México, por los Valtierra que fueron a México también. Bendice a la mamá de José Luis para que tú la salves, Señor, y la lleves a conocerte. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la última vez que nos reunimos, les comentaba yo que esto de estudiar el tema del Espíritu Santo, estamos estudiando realmente muy de cerca a Dios, ¿no? Decíamos que es como si estuviéramos estudiando la biografía de Dios, ¿se acuerdan? Así como estudiamos la biografía de George Mueller, aquí con el hermano. Todo va a Dios, obviamente, ¿no? Estamos viendo a esta persona de la Trinidad tan importante y de alguna manera tenemos que entender algo. Dios nos dejó su palabra para que lo conozcamos, ¿sí? Yo no me imagino qué hubiera pasado con Lili y Octavio si no conocieran a Dios. ¿Cómo hubieran podido vivir esto? Te cambia totalmente la perspectiva de todo cuando tú conoces a Dios y esto se hace por medio de su palabra. La pregunta sería ahorita, como nos decía César ahorita en la mañana en el estudio que nos dio, ¿qué has hecho con este precioso regalo? O sea, ¿qué has hecho con la palabra de Dios? ¿No te ha pasado a ti en alguna ocasión que dices, ah, cómo me encantaría saber lo que está pensando? ¿Cómo me gustaría saber ahorita lo que está pensando Héctor? No, lo que está pensando Benjamín, lo que está pensando... ¿No te ha pasado con tu jefe, por ejemplo? Está bien el trabajo, Godínez. Cruz. Está bien el trabajo, Cruz. Y de repente lo ves con una cara, oye, a lo mejor no le gustó el trabajo. ¿No les ha pasado eso? ¿Qué estará pensando ahorita mi mamá, mi esposa? ¿Qué estará pensando mi hijo? Bueno, lo quedaría por saberlo. Sin embargo, no sé si estás muy consciente que al dejarnos su palabra, Dios nos da acceso a su mente, ¿sí? A la mente misma del Creador, por medio de su palabra. Podemos saber qué piensa, podemos saber qué le gusta, podemos saber qué espera de ti, qué ha hecho y qué sigue haciendo. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios y nos, cuando vamos a la palabra y vemos un testimonio, y perdón que ahorita, aprovechando que pasaron Lili y Tavo, es una evidencia magnífica de lo que dice la Biblia, que Dios es el Dios de la consolación, que Dios hace milagros, que Dios te nutre y cambia tu mente y pone su espíritu en ti y ves la vida diferente. Entonces lo que parece ser una tragedia se convierte en un acto de agradecimiento a Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios y lo hace por medio de su palabra. Cuando tú vas, lo conoces y estás en comunión con Él. Una verdad absoluta, y déjame decirte esto, una verdad absoluta es que si el Espíritu Santo está en nosotros y la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, déjame ver si lo pronuncio bien, indefectiblemente, no lo pronuncié bien, indefectiblemente habrá un cambio de vida. Y esto se notará, como ahorita se notó. Si el Espíritu Santo ya está en ti, tu vida cambia. Definitivamente tu vida cambia. Y perdón que les voy a poner el ejemplo que me encanta de Paul Washer, pero muchos no lo han oído. Una vez Paul Washer ponía un ejemplo donde él decía, mira, haz de cuenta que yo ahorita llego al estudio, nos quedamos de ver en el estudio a las 8 de la noche y llego a las 8:50 y llego, perdónenme hermanos, lo que pasa es que se me ponchó una llanta del coche en plena eje vial o en plena carretera y entonces me bajé y estaba cambiando la llanta y de repente cuando volteo unos faros así, un tractocamión y me arrolló. Y yo llego así, ni siquiera un poquito de grasa. No, es que me arrolló el tractocamión. Tú así, oye, espérame, Raúl, no seas mentiroso. Mejor dinos que te hizo tarde, ¿no? Cualquier persona que tiene un encuentro de frente con un tractocamión no queda igual. Definitivamente no queda igual. Digo, si no fue un encuentro con un tractocamión el de Esteban y trae su collarín, y eso que fue un coche, una bardita, así nada más, imagínate un encuentro con un tractocamión así. Y aparte lo quisiste parar, ¿no? Como te sale con el hombre araña que los para así. Es lo mismo que pasa con una persona cuando se convierte a Cristo. Nadie puede tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, ser salvado por Él, y tener su espíritu y seguir igual. Es imposible. Hay un cambio de vida, se nota inmediatamente, empieza a haber cambios, te empieza a doler el pecado, empiezas a confiar en Él, empiezas a anhelar su palabra, empiezas a anhelar tener comunión en oración, quieres testificar de Jesús, no siempre con la mejor actitud, a veces ay, me da flojera hablar, es que no se me da, pero ya cuando estás testificando te llenas de gozo, y te viene un gozo que dices, híjole, si hubiera sabido que se sentía tan bonito lo volvería a hacer, ¿no? Lo voy a volver a hacer. Entonces se va a notar esto. Miren, Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Fíjate las palabras de Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Y él en otro evangelio dice, yo soy la luz del mundo. Y te confiere a ti su luz para que tú alumbres a los demás. Entonces, una pregunta, ¿cómo puedo saber yo si tengo el Espíritu Santo? A ver, no vamos a desviarnos del tema. ¿Qué tema estamos viendo? No, ténganlo en la mente, por favor, porque hay veces que nos perdemos un poquito. Este es nuestro GPS. ¿Va? Estamos viendo el tema del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si tengo el Espíritu Santo? Es un tema de vida o muerte, ¿están de acuerdo? Es un tema de que si no tengo el Espíritu Santo, voy caminando a la perdición eterna. Esto es un hecho, lo asegura Dios en su palabra. Si tengo el Espíritu Santo es porque Él ya me ha salvado. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy salvo? No si pertenezco a una iglesia, no si me reúno en un grupo. ¿Cómo puedo yo tener la certeza de que tengo la vida eterna? Un buen indicio será ver si tengo la luz de Cristo, es decir, si mi vida resplandece. Nosotros deberíamos de resplandecer, dice la Biblia, en medio de una generación, dice el apóstol Pablo, maligna y perversa, dice, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que ahorita, en estos tiempos, los cristianos nos confundimos mucho con los del mundo. Nos gustan y buscamos las mismas cosas que los del mundo. Hacemos lo mismo que los del mundo. Hablamos y pensamos igual que los del mundo. ¿Y sabes qué es lo más triste de esto? Que los del mundo nos ven simplemente como de otra religión. No, pues, hay muchas religiones. Hay musulmanes, hay católicos, hay presbiterianos, hay budistas y cristianos, ¿no? Y cristianos. Entonces, tú dices, ¿cómo me están viendo? Realmente estoy siendo una luz, ¿no? Porque ven como si fuera un accesorio más de nuestra vida el cristianismo. Un accesorio. Las religiones para la mayoría de las personas son accesorios. Yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi deporte y mi religión. El cristianismo no es así. El cristianismo debe gobernar sobre todas tus actividades, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu deporte, incluso sobre todo. Qué padre cuando una persona vaya a correr, le pida a Dios, Señor, cuídame, que no me lesione, si es tu voluntad, y si me lesiono, que no tenga mala actitud. La cosa cambia, ¿no? Dios tiene que estar por encima de todo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no hemos entendido que el cristianismo, Jesucristo, debe ser nuestra vida misma. Todo debe girar alrededor de Él. Él debe decidir todas las cosas de nosotros. ¿Qué es lo que pasa entonces con los del mundo? ¿Les caemos bien? No, ese cristiano sí me cae bien. No es de los exagerados, ¿no? Dicen que somos bien agradables, bien simpáticos, ¿no? Y por supuesto que no somos como los exagerados, de los que siempre hablan de Dios, de los que siempre oran, de los que siempre leen la Biblia, de esos que siempre testifican. Y entonces te ven como una persona más. No perdamos el hilo, hermanos. ¿Qué estamos estudiando? El Espíritu Santo, ¿sí? Miren, una verdad absoluta es que aquellos que tienen el Espíritu Santo son movidos por este a aborrecer el pecado, a un cambio de vida y a testificar de Jesús. Lo repito, todos los que tenemos el Espíritu Santo debemos ser movidos por el mismo Espíritu a un cambio de vida, que esto te lleva a aborrecer el pecado y a testificar de Jesucristo. ¿Este es tu estilo de vida? ¿Tú predicas el Evangelio? ¿Tú testificas en tu trabajo? ¿Cómo te ven en tu trabajo? Este es un buen indicio. ¿Te ven como un cuate buena onda? Ay, simpaticón. Se ve que es amable, está bien. Es una persona honesta, perfecto. ¿Pero te ven como un creyente? Realmente dicen, me cae gordo porque ese ya no dice groserías, ya no dice chistes colorados, ya no le entra la crítica del jefe, ya no se queja. Hay algo diferente en él. Entonces sí estás testificando. Entonces es una bendición tu vida. Y como decía César hace rato, no quiere decir que tenemos vidas perfectas. La Biblia no enseña eso, pero sí vamos caminando hacia la perfección. El creyente debe ir caminando todos los días hacia el encuentro con su Señor, hacia la perfección en Cristo. Fíjate que Pablo nos dice que debemos vernos como hijos de luz sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. No dice Pablo, en medio de la cual deberían resplandecer, hermanos, ay, si quieren. ¿Así dice? Como dice Héctor, es imperativo. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Entonces dice Pablo, dice Dios en su palabra, que nuestra vida debe alumbrar de tal manera que empiece a afectar a los demás. Positivamente, por supuesto. Empieza a afectar a los demás para bendición. O sea, un creyente donde Dios lo pone tiene que empezar a alumbrar con su vida. Esta debe ser nuestra característica. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esto se da como consecuencia de tener en nosotros, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces debemos preguntarnos si nuestra vida resplandece en este mundo. Mira, si tú te metes a una cueva, de esas que luego nos vamos ahí de locos, que la última vez nos echamos, ¿cuántas horas, Félix? Casi 14, ¿no? Bueno, casi no salimos. Que no entra ni siquiera, no se ve nada. O sea, si no tienes, hay tanta oscuridad que si prendes un cerillito, se ve como una gran luz. Bueno, en este mundo hay tanta oscuridad que un creyente se debería de notar mucho. Muchísimo se debería de notar. Debe resplandecer como un luminar. Y nosotros debemos preguntarnos si no estamos solamente viviendo una religión. Esto es bien importante. Mire, John Piper dice lo siguiente. John Piper escribe y dice, estás leyendo, se refiere a la palabra, por la desesperación por obtener los efectos de esta medicina celestial y que se acaben los problemas. Fíjate cómo lo plantea John Piper. Estás yendo a la Biblia, o estás viniendo a un estudio, o estás reuniéndote a orar, solamente por la desesperación por obtener los efectos de esta medicina celestial y que se acaben los problemas. Dice Piper, la lectura de la Biblia no es una cura para la mala conciencia, es una quimioterapia para tu cáncer espiritual. Hay diferencia, ¿no? Lo que no entendemos es que tenemos un cáncer espiritual, los seres humanos. No estamos con una enfermedad ahí de, pues, ay, un poquito de catarro y me sueno y se me quita. O me tomo una pastillita, una aspirina y me ayuda. No, dice Dios que tenemos un cáncer espiritual, incurable por nosotros. Los legalistas, dice Piper, se sienten mejor porque han hecho su ritual religioso. Hay veces que convertimos en un ritual el levantarnos a orar. Se nos hace una costumbre el venir aquí, el ir a un estudio. Dice Piper, los santos se sienten mejor cuando su ceguera se quita y ven a Jesús en la palabra. Hay diferencia, ¿no? Ven a Jesús en la palabra. Que seamos sinceros. Estamos desesperadamente enfermos con mundanalidad, y solo el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, puede curar esta terrible enfermedad. ¿Se entendió el ejemplo de Piper? ¿Se entendió que nuestra condición es terrible? ¿Que si no vamos a Dios, nunca vamos a poder ser sanados y curados, espiritualmente hablando, por supuesto? Es importante que lo tomemos en cuenta, hermanos. De aquí que estemos estudiando este tema tan importante. El título de esta cuarta parte es Convencerá al mundo de juicio. ¿Quién lo convencerá? El Espíritu Santo. Dice la Biblia, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no les podría enviar mi Espíritu. O sea, al Consolador, o como se traduce en otra parte, al Confortador. Dice, mas si me voy, se los enviaré. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Palabras maravillosas de nuestro Señor. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Aquí nos vamos a ir rapidísimo. Que solo es posible ser cristiano, solo es posible ser salvo, solo es posible ser hijo de Dios si Dios me ha dado su Espíritu. Que Dios prometió poner su Espíritu en los verdaderos creyentes para ser hijos obedientes. ¿Cómo se manifiesta que tienes el Espíritu? Siendo obedientes por tus frutos, ¿no? Exactamente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, o lo que es lo mismo, es el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según dice nuestro texto. En el penúltimo sermón, vimos que el Espíritu Santo convence de pecado. Acuérdate lo que dice esta parte que vimos, convence de pecado, te hace ver tus pecados, te deja ver lo abominables que son para Dios. ¿Tú estás consciente de que Dios aborrece los pecados? ¿Sí estás consciente? Y entonces, ¿por qué a veces con tanta ligereza, no sé, mentimos? ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado, ¿eh? Si se los digo es porque el que está hablando es el primero que se pone el saco, ¿eh? ¿Por qué con tanta ligereza criticamos, aborrecemos? Si sabemos que Dios aborrece eso y que Cristo con toda su sangre pagó por ello, o sea, el precio fue muy alto. Y a veces menospreciamos el sacrificio de Cristo pecando. El Espíritu Santo te hace ver esto, te convence de tu legalismo, ya lo vimos, y te convence del terrible pecado. El pecado que realmente te lleva al infierno, no creer en Cristo. El pecado de incredulidad. Por eso dice Jesucristo que nos va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está la clave. Jesucristo lo dijo, por cuanto no creen en mí. En ese estudio, en el penúltimo, vimos que Jesús, por medio del Espíritu, nos convence de incredulidad. Y entonces, eso también lo vimos, cuando el Espíritu Santo ha cazado el alma del pecador, a ti ya te pasó. Tú que ya te convertiste, ya viviste esto. Y te coloca desnudo ante el tribunal de Dios, de ese Dios soberano, de ese Dios santo, ese Dios justo y vengador del pecado. Cuando el Espíritu Santo te arrincona ahí en un rincón de tu vida, en un rincón de tu alma, y ya nomás estás así, ya no, es como cuando está el verdugo enfrente de ti. Tú imagínate la escena, siglo, ¿qué les gusta? ¿Siglo XIV? ¿Siglo XIII? ¿Edad Media? El patíbulo, ahí está una tarima, y tú vienes encadenado, custodiado por fuertes guardias, te suben, te ponen ahí, te hincan, ponga ahí la cabecita, por favor. Y ves que llega el verdugo, un tipo más o menos así, con capucha, con un hacha perfectamente bien afilada y es experto en ejecuciones. En ese momento lo único que piensa es que sea rápido. Que sea rápido, ¿no? Ahí te lleva el Espíritu Santo. Tiene la sentencia de muerte en tu mano. Te tiene acorralado cuando te va convenciendo de pecado. Es lo que dice Dios. Y cuando te tiene así, entonces viene el bálsamo de Dios. Viene la maravillosa palabra dulce del Señor y dice que también te convence de justicia. ¿Qué vimos? ¿Qué aprendimos cuando hablamos de que Dios nos convence de justicia? Entendimos que Cristo pagó por nosotros, que resucitó y que regresó al cielo para que nosotros no tuviéramos que pagar. Tú cuando estás en esa condición, con esa sentencia de muerte, lo único que dices es, Señor, ya entendí lo tremendo, lo terrible de mi condición. Y lo único que te queda decir es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién dijo eso? El ladrón en la cruz, totalmente acorralado, sabía que no le quedaba otra, él había pecado, él sabía que iba al infierno. Y se dio cuenta que el Salvador estaba ahí junto. Se dio cuenta que el Mesías estaba muriendo ahí pero él no se sentía digno. ¿Por qué? Porque Dios trabajó en él para que él entendiera su condición. Y lo único que le pudo decir al Señor es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ay, cuando regrese, Señor. Y la respuesta maravillosa de nuestro amado Señor fue: de cierto te digo que cuando regrese te busco. ¿Eso dijo? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vámonos, nos vamos juntos. Sí se murió, lo ejecutaron y se fueron al cielo juntos. ¡Qué bendición! A la misma presencia de Dios. Entonces, cuando Dios te tiene en esa situación tan difícil, no solamente te convence de pecado. Ya van, Cesarín. Bueno, ahí se pelean por el servicio, perfecto. Sino que también te convence de la justicia de Cristo. Y aquí es cuando decíamos que esto es un bálsamo maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué aprendimos? ¿Se acuerdan que vimos que el mundo consideró a Cristo como un injusto? ¿Se acuerdan? El mundo y tú y yo matamos al Mesías. Yo cuando era chiquito, me acuerdo que en la escuela que estudié decían: esos cochinos judíos que mataron a Cristo, que le escupieron. Yo me acuerdo que si un chavo le escupía a otro, le decían: pareces judío, porque los judíos escupieron al Señor. Le escupieron más los romanos que los judíos, ¿eh? Déjenme les digo. Bueno, de los dos. Le pegaron, pero yo te pregunto algo. Ese grupo de personas que estaban ahí, romanos, hebreos y seguramente de otros lugares, ¿a quién representaban? ¿Nada más a los romanos y a los judíos? A cada uno de los que estamos aquí sentados hoy. Tú y yo matamos al Mesías. Dimos nuestra aprobación. Y Él fue a pagar por nosotros a la cruz. En un sentido, si nosotros hubiéramos estado ahí, como dice la canción, seguramente hubiéramos gritado: crucifíquenlo. Seguramente hubiéramos gritado, aunque ahorita digan: no, como Pedro, pero para nada. Yo con el Pedro lo negó. En un sentido, Pedro también gritó: crucifíquenlo, porque él lo negó también, y los demás corrieron. Y aquí, cuando el Padre nos empieza a convencer de justicia, se refiere a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo resucitó y Jesús satisfizo la justicia del Padre con su sacrificio. Acuérdense que nuestros pecados tenían que pagarse, Cristo los pagó en la cruz y el Padre aceptó el sacrificio. Mira, cuando los judíos llevaban un cordero a sacrificar y por allí alguna persona decía: mira, pues yo voy a llevar este cordero porque salió con la pata medio chueca, pero no se le nota tanto. Déjale crecer el pelito más ahí. Y llegaban con el corderito, sí, para el sacrificio, es perfecto, de un año, mira qué bonito. Está chueco el cordero. Dios no aceptaba ese sacrificio, Dios lo rechazaba. Entonces aquí la pregunta es: ¿Dios aceptó el sacrificio de Cristo? Por supuesto que sí. Y en eso nos debemos de deleitar. Y Él viene a convencerte de justicia, viene por medio de su Espíritu a convencerte que pagó por ti y que su sacrificio fue acepto delante de Dios. Y aquí es que comienza más inmediatamente a actuar el Espíritu Santo en la calidad de consolador. ¿Tú te habías preguntado por qué es el consolador? ¿Cuántas veces habías oído la palabra del consolador refiriéndose al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Muchísimas, ¿no? El confortador, el consolador, decía Jesús, que yo voy a enviar. ¿Pero por qué es el consolador? Porque consuela. Y no estamos ahorita hablando del consuelo que recibieron Lili y Tavo. Este es otro consuelo. Este es un consuelo para conversión. Dios te muestra por medio del Espíritu, te convence de tu terrible situación de pecado. Y cuando tú entiendes lo que dice la Biblia, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando entiendes eso, entonces Dios te arrincona. Y en eso viene Dios con el bálsamo maravilloso que es su Hijo, y te dice, pero mi hijo pagó. Te convenzo ahora de que está pagado tu pecado. Te convenzo de justicia. Te convenzo de que lo que hizo Jesús satisfizo mi justicia, dice Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la persona cuando ve esto corre hacia el Redentor. ¡Corre! Abren sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Tienen 10 segundos para abrirlas en Hechos capítulo 2. Bueno, un poquito más. Hechos capítulo 2. Y ahí déjenla ahorita. El libro de los Hechos habla... ¿Cuál es el tema del libro de los Hechos? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los demás creyentes. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No tanto los hechos de los apóstoles, claro que se notó en ellos, ¿no? Pero ¿quién hacía el trabajo atrás de los apóstoles? El Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Este libro, en este capítulo 2, nosotros podemos ver aquí un ejemplo de cómo el Espíritu Santo convence de justicia. Fíjate qué interesante es. Primero, ahorita les digo qué versículos veamos, no se preocupen. Primero vemos esto con los apóstoles. Dice la Biblia que se cumplió la palabra de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que les envíe mi espíritu, ¿no? ¿Cuándo se cumple esto? ¿Qué día fue? En Pentecostés, ¿sí? Los Espíritus Santos están, los apóstoles están reunidos con otros creyentes, baja el Espíritu Santo y los llena. Y dice la Biblia que empiezan a hablar la palabra de Dios de tal manera que haz de cuenta que aquí mi papá es de Siria, mi mamá, bueno, italiana, mexicano, francesa, española, así había de todos los países. Entonces mi papá entiende sirio, porque aparte no se le dan los idiomas, así mucho que digamos, ¿eh? Entonces él entiende sirio y mamá nada más entiende italiano y Mirnita nada más entiende español, y los apóstoles empiezan a hablar y las personas empiezan a entender en su propia lengua. Un milagro impresionante y maravilloso. Aquellos hombres cobardes que corrieron, ese apóstol Pedro, que todavía no era apóstol, después fue el apóstol Pedro y corrió y negó al Señor y también se fue, ese mismo apóstol cuando recibió el Espíritu Santo se puso a predicar el Evangelio y eso empezaron a hacer ellos. Jesús cumplió su promesa de enviar su Espíritu y cuando lo hace vemos que comienzan a testificar de Dios, de Jesús. Entonces Pedro, ya conocen a Pedro, toma la palabra, el nuevo Pedro vamos a decirle, y lleva a cabo su primer discurso exponiendo la palabra de Dios. Expone el Evangelio ante las personas que estaban ahí. Pero vemos, ¿qué vemos con esto? Que por otro lado, ¿sí están conmigo? El Espíritu Santo llegó a los apóstoles, convenció a los apóstoles y los llenó de él, ¿ok? Pero por otro lado, el Espíritu Santo empezó a trabajar con los oyentes, con los que estaban ahí, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar con los que estaban ahí reunidos. Y termina Pedro diciendo lo siguiente, Hechos 2, versículo 36. Hechos 2, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjate lo que está diciendo Pedro. Está hablando con un grupo de personas que seguramente habían gritado, ¡crucifícalo! ¡Suéltame mejor a Barrabás! ¡A ese mátalo! Y Pedro se para delante de ellos, les predica la palabra, les cita versículos, por supuesto, del Antiguo Testamento y les dice, sepa pues, entiendan esto, ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjate lo que está diciendo Pedro. ¿Y qué pasó entonces con los oyentes? ¿Qué fue lo que pasó? Con muchos de aquellos que habían pedido la muerte del Señor. ¿Qué pasó con ellos? que habían gritado a Pilato, crucifícalo. Vemos al Espíritu Santo también convenciéndolos. Vean lo que dice el versículo 37 y 38. Al oír esto, ¿sé qué? Compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate lo que pasó con ellos. Dice que al oír esto, ¿no habían oído ellos a Jesús alguna vez? ¿Ustedes creen? Jesús tenía unos días de que había muerto, 40 días más o menos. ¿Qué pasó entonces? ¿Ustedes creen que algunas de estas 3,000 personas habían oído ya a Jesús hablar? Seguramente muchos sí, no sabemos cuántos. Pero dices, oye, ¿cómo es posible que no le hayan hecho caso a Jesús? Y a Pedro parece que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no le hicieron caso? ¿Por qué a Jesús lo quisieron matar? Y ahorita le están haciendo caso a Pedro. Se compungen de corazón, dicen, ¿qué hicimos? ¡Matamos al Mesías! No puede ser. Estamos perdidos. Dios los llevó a ese rincón, los arrinconó de tal manera, los convenció de pecado de tal manera que se compungieron de corazón. ¿Por qué no le habían creído a Jesús? Porque el Espíritu Santo no había venido todavía. Jesús, Jesucristo, dijo, derramaré mi Espíritu en vosotros. Los apóstoles reciben el Espíritu, Cristo paga por los pecados, luego reciben el Espíritu y entonces predican la palabra y el Espíritu Santo hace el trabajo en las personas junto con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué crea? Voy a decir una palabra como el otro día Fer se inventó una, me voy a inventar una yo también. Compungición. No sé si así se diga esto de estar compungido, pero lo que sí pasó en la mente de ellos y en el corazón fue una tremenda tristeza, una tremenda agonía. Y por eso le dicen, voltean con Pedro y los otros apóstoles y le dicen, ¿ahora qué hacemos? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos, ahí viene ya la parte de la justicia, el bálsamo maravilloso de Dios, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro exponiendo la palabra y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 41. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, nada más. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese fue el resultado. El Espíritu Santo trabajando, la palabra de Dios por medio de los apóstoles, en este caso, haciendo su trabajo, se convierten al Señor, se añaden muchos a la iglesia, pero no solamente se añadieron, sino que empezaron a perseverar en la doctrina, a orar y a compartir entre ellos. Un milagro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando convence de justicia. El Espíritu Santo trabaja en la mente de los incrédulos para mostrar la verdad de Dios. Esa es la labor de Él. Como decíamos hace rato en el estudio aquí con César y con Félix, todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Gracias a Dios. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá de juicio. En eso nos estamos enfocando el día de hoy. Y el Señor nos aclara, de juicio por cuanto ¿quién? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ha sido ya juzgado. Aquí está hablando de un príncipe y está hablando de un juicio. Y dice la Biblia aquí que este juicio es en contra de ese príncipe. ¿A qué príncipe se refiere? Exactamente como dijo Alvarito. Al diablo, a Satanás se refiere. Dice Jesucristo, por cuanto Satanás o el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí entra Jesús a un tema bien importante. La tercera área de la obra del convencimiento del Espíritu Santo tiene que ver con el juicio. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién estaba detrás de aquellos que condenaron a Jesús? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Quién estaba detrás de aquellos que condenaron a Jesús? ¿Quién entró en Judas para traicionar a Jesús? ¿Cómo se llama esa persona que entró en ellos? Satanás, ¿no? Satanás. ¿Quién estuvo en Pedro diciéndole a Jesús, no vayas a la cruz? De alguna manera, Jesús ve a Pedro, pero quita a Pedro. Dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Él vio al que estaba trabajando con Pedro, ¿no? Aquí vemos nosotros algo maravilloso. Y escuchen esto, por favor. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía, así a simple vista, como si el mundo triunfara y Cristo fuera derrotado. Parecía que el mundo era el vencedor, pero poco se dio cuenta el mundo y el diablo de que por medio de esta misma acción se habían condenado a sí mismos. Se condenaron a ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es perfecto. Perfecto. Fíjate lo que dice Juan 12:31. Está hablando Jesús aquí un poquito antes de esto, ahí en la con los apóstoles, y dice, ahora está a punto de ser entregado Jesús también aquí, y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? Ahora, dice Jesús, ¿es el juicio de quién? Del mundo. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesucristo venció al mundo y al diablo en la cruz. Es lo que enseña la Escritura. ¿Sí? Al condenar a Cristo, el príncipe de este mundo, Satanás, se condenó a sí mismo. En el último día, cuando llegue aquel día, esta sentencia se manifestará a todo el universo. Dice en Apocalipsis, el diablo que los engañaba será lanzado en el lago de fuego y azufre. Yo les hago una pregunta. ¿Satanás ya está sentenciado? Ya. ¿Ya está cumpliendo la sentencia? No. La sentencia es el lago de fuego. Y ahorita está, acaba de pasar en Alemania. La semana pasada, uno de los directores del Bayern Múnich, ¿cómo se dice, hermane? Bayern Múnich. O como decimos acá, el Bayern Múnich. Él estaba trabajando en su escritorio, hace una semana trabajando y viendo cosas, pero ya sabía él que iba a ir a la cárcel. Así es la justicia en Alemania. Lo condenaron a 3 años de cárcel. Todavía trabajó un tiempo, tu sentencia se cumple a partir de tal fecha. Trabajó todavía un tiempo en el equipo y la semana pasada renunció a su puesto para cumplir su sentencia. Un poquito mejor la sentencia, el juicio, los juicios en Alemania que en México, ¿eh? Un poquito mejor nada más. Bueno, Satanás ya está sentenciado, pero todavía no está condenado. Bueno, más bien ya está condenado, todavía no está purgando la sentencia. Y sigue trabajando. Haz de cuenta como un león herido. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto, porque sí, ya está derrotado, pero ahí anda. Y él sabe que va a ir a ese lugar. Sabe que va a ir, porque él conoce la Biblia, aunque no lo creas. ¿Qué fue lo que pasó? Que el mundo, al seguir el consejo de Satanás de condenar a Jesús, resulta condenado también. Convencerá al mundo de juicio, dice Dios, de que está bajo juicio. Tú que todavía no te has convertido hoy, te hago una pregunta. ¿Estás consciente de que estás bajo juicio? Si todavía no tienes el Espíritu Santo y hoy todavía no te has convertido, Dice la Biblia que estás bajo juicio, porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios. La pregunta es, ¿ya Dios te convenció de justicia? ¿Ya entendiste que no tienes que ir a pagar? ¿Ya entendiste que Cristo pagó tus pecados? ¿Ya te quedó claro esto? Porque si no, vas caminando a la perdición, hacia el juicio también. Dice la Biblia que por medio de su muerte, Jesucristo derrotó al diablo, a aquel que tenía el imperio de la muerte. Vean lo que dice Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él se refiere a Jesucristo, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjate lo que dice Dios aquí. Así por cuanto los hijos participaron de tener carne, sangre, huesos, dice la Biblia que Jesucristo se hizo hombre, participó de carne y sangre, pero con un objetivo. Él también participó de lo mismo, se hizo hombre. Dice la Biblia que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Quién venció? Jesucristo. El diablo no venció. A veces vence nuestras vidas por culpa de Dios, por culpa de nosotros. Gana batallas, pero la guerra ya la ganó Jesús. Y aunque fue, aquí hay algo muy importante, aunque él ya fue derrotado en la cruz, como decía ahorita Magali, todavía está activo. Satanás está activo y Dios nos advierte de ello. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice, vean esto por favor. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién arañar, romperle un huesito, ahí pellizcarlo, devorar. ¿Saben qué es devorar? ¿A quién de ustedes lo ha mordido un león? Ay, de veras. Yo no me imagino lo que ha de ser eso, ¿eh? Pero ¿saben qué? Hay cristianos que no se lo imaginaron, lo vivieron. Y déjame decirte que el contexto de la carta del apóstol Pedro es a un grupo de creyentes bajo la persecución de Nerón, y los creyentes iban al anfiteatro Flavio a ser devorados por las bestias. Podía salir un oso, podían salir unos tigres, pero casi siempre eran leoncitos muy hambrientos. Salían los leones y los devoraban. Por eso Pedro pone el ejemplo. Así como ustedes saben lo que pasa en ese lugar llamado el Coliseo Romano, que llevan a los cristianos y los echan a los leones, y que están ahí las familias, y dicen los historiadores que salían los leones, ellos estaban cantando alabanzas. Y los leones despedazaban al papá, a la mamá y a los hijos, a veces a los nietos. Ellos morían cantando alabanzas. Más o menos la persecución como la de hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día lo que más te dicen es, no seas ridículo, aleluyo. Y ya te sientes, ay, me habló muy feo, que se condene, que se condene. Así de ridículos somos, ¿no? Tú imagínate a estas personas, lo que Dios tuvo que haber hecho en los corazones de esos verdaderos creyentes, de esos hombres y mujeres, niños y niñas que se enfrentaban a una fiera en un lugar con 80,000 personas disfrutando de eso. Y glorificaron a Dios. Y nosotros a veces me incomodé porque me vio feo. Me vio la Biblia, la guardé luego. Qué triste, ¿no? Dice la Biblia, dice Pedro, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, aunque ya está derrotado, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjame decirte una cosa. Hay cazadores que dan testimonio, pues le tiré al león, como los chistes, ¿no? Le tiré al león y le di en una patita, man, y ya no tenía balas. Y no hay nada más terrible que un león herido, ¿eh? No crees que es como uno, ¿no? Te dan acá una patita, ¡ay! Te tiras como los futbolistas, ¡ah! Y luego entras a los 5 minutos y ya no te duele, ¿no? No, un león herido corre peor y va a ir sobre ti con todo. Entonces dice Dios que tenemos que tener mucho cuidado, y Dios nos llama a ser sobrios y a velar sobre nuestra vida. Dice, porque vuestro adversario te quiere devorar como león rugiente. Una vez en un documental pasaron que unas personas llegaron a uno de estos parques donde hay animales del África y de otros lugares y están sueltos. Entonces esta persona venía, viene en un carro, y la advertencia es: no bajen los vidrios y menos se bajen del coche. Entonces un señor se puso a filmar al leoncito, casi con su carita, la leoncita, ellos son muy bonitos, ¿no? Y se le hizo fácil bajarse para filmarlos más de cerca. Cuando se dio cuenta, ya tenía 2 leonas encima de él. Llegaron los demás leones y prácticamente lo partieron en 2, enfrente de su esposa y de sus hijos. Eso es lo que hacen los leones, ¿eh? ¿La culpa es de los leones, en este caso, o del señor que se bajó imprudentemente? Por eso dice Pablo, dice Pedro, perdón, sean sobrios y estén velando, porque el diablo te quiere devorar. Y aquí no es lo de la película de Hollywood, eso quítenlo de su mente, que se aparece el diablo así con cara de caballo, no. El diablo va a querer que caigas en pecado. El diablo va a hacer todo lo posible porque le pongas el cuerno a tu esposa. El diablo va a hacer todo lo posible porque trances al gobierno. El diablo va a hacer todo lo posible para que trates mal a tus hijos y los eduques mal. Eso es lo que hace el diablo. Más que aparecerte en la noche y hacerte bu, ¿no? Pero ¿sabes qué? El diablo necesita de un colaborador para poder lograr esto. ¿Sabes de qué se vale? De tu carne, de tu antigua naturaleza. Por eso dice Dios en otra parte que nosotros tenemos que resistirlo. Ve lo que dice aquí. Al cual, hablando del diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Acuérdense del contexto. Creyentes entregados a los leones, siendo quemados vivos, metidos en ollas de aceite hirviendo. Así era en ese tiempo, ¿eh? Y dice Pedro, al diablo ustedes lo resisten firmes en la fe. Esa es la clave de esto. La única manera de resistirlo es estar firmes en la fe. ¿Queda claro esto? Ahora, estamos hablando de fe. Tenemos que tener más fe. ¿Cómo le hago para tener más fe? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más estoy en la palabra, entonces mi fe va a crecer. Y entonces voy a estar firme para resistir las acechanzas del diablo. La fe es indispensable en la vida cristiana. Indispensable. Por la palabra de Dios. Si tú te sometes a Dios, dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros, huirá. Entonces, es lo más lógico, ¿no? Si yo me someto a Dios, estoy resistiendo al malo. Y entonces, él va a huir de mí. Pero no por ti, no porque tú. Porque hay cristianos que llegan, entrale diablo, órale, ¿qué? Es una tontería, ¿eh? Es tremendamente más poderoso que tú. Pero el que está de tu lado, el que mora en ti, es mucho más poderoso que él. Porque el que está en nosotros es el creador. Y Satanás, al fin y al cabo, es un ser creado. ¿Sí? Un ejemplo. Una vez hay una película muy bonita de unos osos. creo que es de Walt Disney, no sé. Toda la historia de unos osos, ¿no? Entonces anda un osito bebé, es que son así chiquitos, son preciosos, ¿no? Entonces anda ahí el osito y se mete al río y sale del río y de repente llega un puma y le echa el ojo y el puma le hace, ya tengo desayuno, ¿no? Un puma adulto, grandote, baja el puma, el osito empieza a correr, se avienta al agua, el puma lo persigue, da la vuelta, el osito se agarra de un tronco, alcanza a salir del otro lado, no, no, y viene, y por fin el puma ya viene y lo acorraló completamente. Entonces el osito así, nomás le hace, así, y el puma llega y todavía le alcanza a dar un zarpazo. Entonces el osito se para de aquí a aquí, cuando mucho de aquí a aquí, era chiquito, y empieza a hacer así. Y de repente el puma se voltea y se va corriendo. Y el osito se queda así. Y cuando volteas, ahí está la mamá osa, 3 metros, empezando a gruñir. ¿Sabes cuándo el puma se iba a quedar ahí? De tarugo, ¿no? Así pasa cuando nos refugiamos en Dios. Nuestro enemigo, el puma o el león rugiente, es mucho más poderoso que nosotros. Pero si te refugias con papito, no vas a tener problemas. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es el ejemplo del osito. Cuando se proclama el hecho del juicio venidero, de que Satanás ya fue juzgado y de que este mundo ya fue juzgado, el Espíritu convence a las personas y las prepara para la salvación. Fíjate de qué estamos hablando, volvemos al tema. ¿Cuál es el tema? El Espíritu Santo. Muy específicamente, que el Espíritu Santo, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice Jesús, por cuanto no creen en mí. De juicio, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él ya pagó. De justicia, perdón. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto, dice, bueno, ¿y esto qué conmigo? Ya lo juzgó a mí, ¿qué? Junto con el príncipe de este mundo fue juzgado el mundo. Y Dios te quiere convencer de que si tú todavía no te has convertido, estás bajo juicio. Y Dios quiere que te conviertas. Dice en Hechos 17. Vean lo que dice Dios aquí. Está Pablo hablando, está en la ciudad de Atenas, cuna de la cultura, ¿verdad? Ahí en Grecia, y dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? A ver, ¿cuál ignorancia? Llega Pablo a Atenas, una ciudad maravillosa, una de las maravillas antiguas, ¿verdad? Una ciudad impresionante, y dice que cuando Pablo iba entrando a Atenas, empieza a ver un montón de santuarios, al Dios de esto, al Dios de esto otro, el Dios del agua, el Dios de esto, y por si falta uno vacío, al Dios no conocido. ¿Se acuerdan? Al Dios no conocido, un comodín, al que todavía no conocemos. Y Pablo, un tipo lleno del Espíritu, dice, a ese que no conocen es al que les vengo a predicar. Y les predica a Jesucristo. Y les dice que ese es el Dios verdadero. Y les dice, ustedes tienen que convertirse. Claro, también dice Pablo, entiendo yo y entiende Dios que lo hacían ustedes por ignorancia. Entonces dice Pablo, que Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿que qué? Que se arrepientan. ¿Tú ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Ya diste media vuelta y caminas hacia otro lado? Una cosa es tener remordimiento, o decir, Dios, perdóname. Y otra cosa es arrepentirse y decir, no lo voy a hacer más, Señor. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A qué manda Dios entonces a todos? A que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque ha establecido un día, se va a cumplir, lo creas o no lo creas, en que va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón que es Jesucristo. ¿Sí? Va a juzgar al mundo. El juicio va a venir. Y Dios quiere convencerte de esto, para que apropies la justicia de Cristo y no vayas al infierno. Ya no vayas al infierno. Resumiendo, resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y lo hace convenciendo al mundo con respecto de su propio pecado. ¿Sí? El Espíritu Santo convence de pecado por no creer en Cristo, por cuanto no creen en mí. Estamos ya terminando con el repaso. Con respecto a la justicia de Cristo, que Él nos abre el camino al Padre, y se refiere a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que satisfizo al Padre. Y también nos convence de juicio, porque viene un juicio contra Satanás y el mundo. Entonces aquí nomás hay una pregunta para terminar. ¿Tú eres hijo de Dios o hijo del mundo? Nada más para terminar. ¿Tú eres ya hijo de Dios o sigues siendo hijo del mundo? Porque dice la Biblia que si eres hijo del mundo, o como dice Jesús, le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, aquel que fue juzgado, porque las obras del diablo hacéis. Y no eran satánicos, bueno, no crean que eran un grupo satánico, vivían en contra de Dios, condenaron al Mesías. Entonces la pregunta es, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del mundo? Porque viene un juicio. Y Dios quiere convencer a todos los que estamos aquí que tenemos que arrepentirnos y entregarle de una vez y por todas nuestra vida. De una vez y por todas. Nótese cómo se cumplió la profecía de Jesús. Estamos hablando de una profecía. Cuando Él venga, ¿convencerá al mundo de qué? De justicia y de juicio, ¿no? Cuando Pedro está en Pentecostés, ese día maravilloso, ahí en Hechos 2, y está predicando la palabra, trata exactamente estos tres temas. Dice Pedro, hablando del pecado de rechazar a Cristo, dice, vosotros a Cristo lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? A este Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Primero los enfrentó con el pecado y luego les habla de la justicia. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. O sea, Él es el justo, el que debía de pagar. Y por último los convence de juicio. Habla del juicio que va a haber contra el mundo y contra Satanás. Y dice, cita Pedro un versículo del Antiguo Testamento, cuando dice Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y también dice Pedro, ¿ya entendieron esto? Pues ahora sean salvos de esta perversa generación. Es el llamado de hoy. Cristo está por regresar, ¿eh? ¿Tiene la fecha, Raúl? No. Desgraciadamente no, más bien afortunadamente. Jesús no quiso revelarla. Dijo, el día y la hora nadie lo sabe, pero vean las señales. Las señales ahí están. Ahí están las señales en la Biblia. Cristo está por volver a este mundo. Lo creas o no lo creas, va a regresar. Y va a regresar a juzgar. ¿Cómo te va a encontrar Jesús ese día? Sí. ¿Cómo? Perdón. Ya está juzgado, por supuesto. A ver, no te oí, perdónale. Sí. Vino, O sea, Jesucristo, el Espíritu Santo viene a convencernos del juicio que ya está sobre Satanás. Fue en la cruz donde lo juzgó. Ya está juzgado. Jesucristo viene a condenar. Viene a condenar verdaderamente. O sea, a condenar, viene por su iglesia y a condenar a los que no creyeron en él. Al diablo, nomás a cumplir la sentencia. O sea, la Biblia dice que Satanás está ahorita todavía, vamos a decir, suelto, haciendo de las suyas. Luego va a ser encerrado 1,000 años, este es un tema ya para verlo en otra ocasión, para ser encerrado 1,000 años, y luego va a ser soltado por última vez. Y de ahí dice la Biblia que Dios va a tomar al falso profeta, al anticristo y a Satanás, y los va a echar en el lago de fuego. Y ahí se quedan. A manera de una ilustración, les voy a leer una historia muy rápida que dice: el Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo hace algún tiempo el siguiente experimento. Un psicólogo, empleado del citado consejo, visitó algunas empresas comerciales, industriales y bancarias, diciendo a los empleados uno por uno. Fíjate, llegó este cuate y les decía a los empleados: el jefe quiere hablar con usted. Se le soltaba el estómago a todos. O sea, cuando llegan y te dicen: el jefe quiere hablar contigo, empieza el ataque y te pones nervioso, ¿no? Llenaron de inquietante preocupación a cuantos las oyeron. Algunos palidecieron y se preguntaban: ¿qué habrá pasado? ¿Qué me querrá decir? ¿Habrá alguna acusación contra mí? ¿Será para decirme que me van a dejar cesante? En otras palabras, que me van a correr. Si el solo aviso de que el jefe quería hablar con ellos llenó de angustiosa inquietud a esos obreros ingleses, ¿qué será cuando los ángeles suenen las trompetas del juicio para llamar a los pecadores a comparecer ante un Dios airado por los actos de pecado y perversidad de quienes se deleitan practicando lo que Dios aborrece? Si cuando te dicen: el jefe te quiere hablar, y ahí vas, ¿qué será cuando venga ese día, cuando las trompetas suenen? ¿Qué será? Se cuenta que la reina Elizabeth de Inglaterra, Elizabeth I, se sintió en cierta ocasión airada contra Cristóbal Hatton, no sé ni quién es, era el principal canciller de ella. Y cuando este fue a entrevistarse con la soberana, Elizabeth le lanzó una mirada que paralizó el corazón del canciller, quien cayó muerto. Ella no tenía poderes especiales, ¿eh? Aquel era de los que servían a la reina y de repente vio que la reina lo vio así. Mira, cuando el emperador de Roma te veía feo, tú sabías que estabas en día de ser ejecutado. Sobre todo emperadores como Nerón, como Domiciano, como Calígula, ¿no? Si él te veía así, como diciendo: al rato platicamos. ¿Qué será cuando el pecador tenga que comparecer ante un Dios que ciertamente está airado por las injusticias, crímenes, atropellos, adulterios, fornicaciones, mentiras que se cometen en el mundo? ¿Qué será? La invitación, hermanos, amigos: si no tienes a Cristo hoy, recíbelo. Recíbelo ya. El Espíritu Santo debe manifestarse en tu vida, si ya lo tienes. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, porque pues tu palabra nos impacta, penetra nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos dejaste escrito, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dejado claro que a tu espíritu lo enviaste, Señor, para convencernos. En primer lugar, de pecado. Gracias, Padre, porque tú nos haces ver nuestra condición, sobre todo ese terrible pecado de no creer en ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Pero también nos convence de justicia, de esa maravillosa justicia tuya, Señor, al pagar en la cruz por lo que nosotros merecíamos. Y Padre, también nos recuerdas y nos convences de que viene un juicio. El juicio se va a dar, Señor, es un hecho. Tú nada más nos invitas a convertirnos, Señor, para no ser parte de ese terrible juicio, Señor. Gracias por el juicio que hiciste sobre tu Hijo, Padre. Gracias porque al aceptarlo nosotros, al ir corriendo a la cruz a recibirlo y al rogarte que nos salve, Señor, tú en ese momento acreditas a favor nuestro la justicia de Cristo. Y ya no tenemos que ir a pagar. Gracias, Dios. Llévanos a hacer tu voluntad, bendícenos en este día, guíanos, Dios, a honrarte y a servirte y a vivir en tus caminos siempre. Gracias, Padre. Bendice mucho a todos nuestros hermanos en Cristo, bendice mucho, Señor, a los que están viajando y guárdanos a todos para vivir para ti. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.